Bueno, Mari y audiencia, les queremos contar que a esta hora estamos en contacto con la directora nacional de Integridad y Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, Rosana Mazzola, quien también estuvo en la ciudad. Muy buenos días, Roxana, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos y todas, un gusto contactarnos hoy en esta mañana.
Sí, para nosotros también, porque imagínate, vamos a tener ahora la respuesta de tuya de este recorrido que hicieron sobre los centros de desarrollo infantil, sobre todo en estos espacios en donde tuvo gran incidencia el plan de infraestructura de Gobierno Nacional.
Sí, así es. Nosotros estamos recorriendo todo el país y construyendo diferentes espacios para la primera infancia, pero también otras infraestructuras vinculadas a la infraestructura sanitaria, a la construcción de escuelas técnicas para jóvenes, bueno, al fortalecimiento de aquellas obras que decimos son de infraestructura al cuidado, que es lo que vienen es a incidir en quienes requieren cuidados, que son las infancias, las personas mayores, las juventudes, y quienes brindan cuidados, que casi siempre somos mujeres. Entonces esto requiere una respuesta pública, de infraestructura pública accesible, en el eje que permita acceder a lo que nosotros denominamos infraestructura del cuidado. Así que estuvimos recorriendo en este año, y bueno, desde que comenzó la gestión del ministro Gabriel Gattopodis, diferentes espacios ya construidos y en funcionamiento, y este año en puntual hicimos una evaluación ex post de qué pasó una vez que se terminan estas obras y ya se ponen en funcionamiento.
Tal cual, bueno, y obras que seguramente tienen una mirada, como decías, desde el espacio también para las cuidadoras.
Sí, que generalmente ustedes piensan que cuando yo te digo obra pública, lo primero que pensás, bueno, es en rutas, en obras de agua y saneamiento, en grandes obras, y por ahí uno no piensa en estas obras que impactan de modo muy cotidiano y muy concreto en qué sucede, bueno, a qué hospital voy, a qué infraestructura sanitaria voy. La pandemia del COVID, bueno, nos explotó la cara la situación de la necesidad de fortalecer esa infraestructura, pero también hay otra muy indispensable, como por ejemplo el caso de los espacios de primera infancia, ¿no? Que eso hoy por hoy se están construyendo, la meta era llegar a 500 y hoy por hoy se están construyendo en todo el territorio nacional más de 500 de estos centros, hay 114 que ya están inaugurados, y nosotros hicimos una evaluación donde fuimos a entrevistar a las familias, a los equipos de estos espacios, y también hacer talleres lúdicos con los chicos que ya están siendo y asistiendo a estos espacios para poder evaluar, bueno, la funcionalidad de esta infraestructura desde quienes la usan, ¿no? Y poder ver qué cuestiones también tenemos que mejorar. Vos bien decías, yo estoy a cargo de un área de transparencia, de integridad, y que nosotros trabajamos mucho en el fortalecimiento institucional de la capacidad del Estado para hacer las cosas mejor. Y bueno, ahí la evaluación es un tema central, y en este caso es un caso completo donde diseñamos la política, la comenzamos a implementar y también al mismo tiempo realizamos una evaluación una vez que ya terminamos esas obras y están siendo usadas para ver cómo las mejoramos.
En este recorrido, Roxana, también es como uno, digo, se me ocurre a mí que es como confirmar esto, salir detrás del escritorio, salir del proyecto en papel y empezar a tomar el contacto directo con los usuarios.
Mira, eso que decís es muy importante porque para nosotros era central, que era el propio equipo, yo y el propio equipo mío, quienes salimos a territorio a realizar la evaluación, ¿no? Eran jornadas de un día donde íbamos a cada uno de estos espacios, piensen en Ciervo Petiso en Chaco, en Tacopó, en Chaco, bueno, en otras latitudes dentro de la provincia de Buenos Aires y en otras regiones del país, donde en esa jornada, por un lado, entrevistábamos a el equipo directivo del espacio, también venían las familias, en el 86% de quienes respondieron fueron mujeres, son más de 400 encuestas que hicimos, y a su vez, en esa misma jornada, con especialistas psicopedagógicas, hacíamos talleres lúdicos con los chicos para poder ver, bueno, si efectivamente estos espacios estaban promoviendo la autonomía de ellos, ¿no? Uno cuando enseña una política pública tiene una hipótesis, una pregunta de, bueno, voy a hacer infraestructura para poder incidir en el acceso a la infraestructura en la primera infancia, para promover la autonomía, porque estos espacios fueron diseñados para que los chicos puedan ir por ellos mismos al baño, por ejemplo, entonces tienen bañitos chiquitos y lavatorios pequeños, también tienen espacios para que cuando hacen actividades ellos se puedan lavar las manos, ¿no? Y unos piletones grandes para acceder, tienen pensado mucha luminosidad dentro de los espacios y una alta calidad edilicia, cosa que lo público sea muy bueno, ¿no? Entonces nosotros teníamos una hipótesis en el arranque que esta infraestructura iba a incidir sobre ese derecho a la niñez y también sobre las posibilidades de inserción laboral de las familias, que dado como está este espacio, bueno, las familias iban a poder mejorar su inserción laboral. Y lo que hicimos con la evaluación, yendo a conversar en territorio, en diferentes espacios del país, zonas rurales, zonas urbanas, digo, pensemos la heterogeneidad que tiene nuestra Argentina, bueno, nos dio algunos resultados bien concretos, donde, por ejemplo, fue el 70% de las personas que son cuidadoras de los chicos, o sea, las mamás y los papás, utilizan el tiempo que los chicos están en el CDI para buscar trabajo. El 17% mejoró su condición laboral desde que los chicos asisten al CDI, o por ejemplo, otro dato de quienes se encontraban desocupados, el 66% a partir de que está esta infraestructura pudo conseguir un trabajo. Después hay otros aspectos que tienen que ver con, bueno, qué otras cosas llegan una vez que llegan obras de este tipo que están localizadas en zonas muy vulnerables de nuestra Argentina, y eso fue una prioridad que puso el ministro, de ver cómo la localización de estas obras, dado que la manta es corta de presupuesto del Estado y nosotros debemos rendir cuentas sobre los recursos públicos, bueno, ver de localizarlos en las zonas de mayor vulnerabilidad. El 74% de los centros que nosotros evaluamos estaban localizados en zonas con alto índice de inequidad en la primera infancia. Bueno, yo te decía, llegan otras cosas más una vez que llegan estas obras, y eso también lo pudimos ver a través de la evaluación, donde una vez que llegaron estos espacios, también lo que se produce es una valorización del espacio público con mayor seguridad, nuevas obras que llegan para esos barrios, bueno, la mejora en la iluminación en ese lugar, y también, bueno, muy concreto, como esta idea de que nosotros decíamos, bueno, al poner esta infraestructura en primera infancia de alta calidad, vamos a promover mayor oferta en la primera infancia, nos dio que el 41% de estos centros de desarrollo infantil generaron nueva oferta de servicios de cuidados para la población de hasta 2 años en áreas donde antes no estaba, ¿no? Y también en términos de calidad edilicia, la evaluación fue muy positiva, sobre todo en términos de la evaluación de las familias y de los propios usuarios. ¿Qué nos dice esto? Bueno, hay un rol del Estado indelegable vinculado a promover acceso a derechos. En Tacopozo, Chaco, llegó el primer CDI que tiene Tacopozo, Chaco, para la primera infancia, y bueno, eso fue parte de una definición política y de políticas que también tienen que mejorarse, ¿no?, en función de la mirada de las familias, de las comunidades, y nosotros fuimos a hacer eso, a poder evaluar, a poder ver qué cosas tenemos que mejorar y a tener también la mirada de la propia comunidad.
Tal cual. Rosana, pensaba en esto que hablabas de en la recorrida sobre el territorio. Recordaba la diferencia, por ejemplo, de las instituciones o centros infantiles, en donde, por ejemplo, si uno piensa en uno en la zona del Chaco, supongamos, en donde alcanza con construir un ala de salas o un ala para diferentes salas para las distintas edades. Mientras tanto, aquí lo que es necesario también es el Zoom, para trabajar con los niños como una sala de, como un espacio de recreación, cosa que en otras latitudes no son necesarias, ¿no? O la calefacción. Ya. Sí.
Ahí sobre ese punto que vos decís, digo dos cosas. Una, nosotros tomamos una determinación desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación de diseñar prototipos centralizados, pero adaptados a las realidades, como bien decís, de cada territorio. No es lo mismo, como siempre decimos, el suelo chueco de la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Inclinado, y cómo construís ahí. O la nieve, digo, o el viento en Río Grande. Yo soy patagónica, comodorense, ¿no? Entonces, entiendo bien el tema del viento, ¿no? Eso requiere un tipo de materiales de construcción, de diseño de del prototipo, bueno, adaptado a esa realidad. Y lo mismo en San Juan o en otras provincias que sean también antisísmicos, ¿no? O qué sucede en una comunidad rural donde por ahí el prototipo se necesita más pequeñito porque van a ir menos chiquitos que vienen desde mucha distancia a esos espacios. Entonces eso nosotros lo tuvimos en cuenta en el diseño de prototipos que tienen un estándar de calidad, que siguen los parámetros de la Ley Nacional de Primera Infancia respecto a qué espacios tienen que tener estos espacios para los chiquitos y para garantizar el derecho. Tienen espacios para los nenitos más deambuladores, para la edad de 3 añitos, para los bebés más pequeñitos que tienen 45 días, tienen la cocina y tienen espacios que son más tipo Zoom, que a su vez se pueden transformar en lugares para la reunión con la propia comunidad, y otros espacios que tienen la plasticidad de ser utilizados a contraturno con la propia comunidad del barrio, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso, como vos bien decís, es indispensable que en el diseño de la política, bueno, tengamos en cuenta eso, pero nosotros decidimos hacer estos prototipos más centralizados, adaptados a las diferentes realidades, porque también después no estaban los equipos a nivel local que se necesitaban, piensen en comunidades muy chiquititas que hay en el norte, para poder tener un diseño de prototipos y bueno, y todo lo que se requiere en la velocidad de implementación de una política de este tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces allá en por ejemplo en Ushuaia, uno de los centros de desarrollo infantil que si pueden ir a verlo, la verdad que yo estuve el viernes por allí, está quedando hermoso, está enfrente de unas viviendas que se están desarrollando, donde tiene, como vos bien decís, diferentes espacios y también para la adaptación en los materiales constructivos a la realidad patagónica. Y una cosa que nos dio a nosotros muy interesante la evaluación es que en el 40% de estos espacios se realizan otras actividades comunitarias a contraturno, ¿no?
Claro.
Entonces también es la potencia de no solo estoy garantizando el derecho del chico a un cuidado y la posibilidad de inserción laboral de esas familias mientras está el espacio, sino también otras cosas que pasan para poder vincular a la comunidad con talleres de capacitación vinculados a temas de violencia, con talleres de capacitación vinculados a temas de inserción laboral o apoyo escolar, ¿no?
Uh-huh. Claro, ahí está también la maximización del espacio, ¿no? Maximizar la posibilidad de contar con este espacio y que no quede un espacio muerto en otros horarios.
Sí, y eso es, pienso en un caso muy concreto. En Mendoza, cuando fuimos, yo les decía, bueno, ¿y qué otro tipo de actividades están realizando? Aparte de que en estos espacios se da desayuno, almuerzo y merienda, bueno, según los turnos que tenga el Centro de Desarrollo Infantil. Yo les preguntaba qué otras cosas están haciendo. Bueno, por ejemplo, una problemática que tenían las familias era que no tenían alpargatas, no tenían calzado. Entonces hicimos un taller de alpargatas para las propias familias, donde ahí, por un lado, resolvieron muy puntual la cuestión del calzado, entonces iban del taller con la alpargata producida, pero a su vez es un fortalecimiento de la posibilidad de inserción laboral de esos padres y de esas madres, ¿no? Y eso se hacía a contraturno. O en claro. Pilar, por ejemplo, se hacía apoyo escolar a contraturno por la tarde para poder ayudar a finalizar los estudios. Bueno, Eso tiene que ver con un Estado más inteligente, con colocar los recursos públicos de modo que se maximicen en su uso, pero también con alto estándar de calidad, que eso no me parece menor, ¿no? Que es, bueno, la garantía de derecho tiene que ser con un alto estándar de calidad en la prestación.
Así es. Bueno, Rosana, la verdad que un gusto que hayas estado con nosotros, que hayas compartido esta tu experiencia por Río Grande, por Ushuaia, por la Tierra del Fuego toda, y sobre todo haciendo esto, que es lo que te apasiona, ¿no? Estar en territorio con la infraestructura y esto que decías, integridad y transparencia desde el Ministerio.
Bárbaro, muchísimas gracias y a todos los oyentes por la escucha.
Gracias, gracias a vos y que tengas muy buen día.
A disposición.
Allí estábamos escuchando a Roxana Mazzola, directora nacional de Integridad y Transparencia del Ministerio de Obras Públicas.
Volvé a escuchar esta entrevista en www.nacionalriogrande.com.ar.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública. Temporada.